Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE en este domingo 7 de agosto. Recibe el saludo en nombre de todo el equipo de informativos de fin de semana que hace posible este programa. Al final, la reunión va a llegar antes de tiempo. Ya sabes que este fin de semana te estamos contando aquí en COPE que el gobierno se iba a reunir con las comunidades autónomas el próximo martes para analizar ese nuevo decreto, ese nuevo plan de ahorro energético anunciado la semana pasada y que seguía generando muchísimas dudas. ¿Cómo se iban a aplicar? ¿Quién iba a controlar esos límites de temperatura que en un principio iban a ser de 27 grados en verano y 19 en invierno, pero que luego volvieron a ser a 25 grados? Bueno, pues parece que finalmente va a ser mañana cuando se resuelvan esas dudas en un encuentro, una reunión encabezada por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que estarán acompañadas de los máximos responsables en materia de energía, turismo y comercio de las distintas comunidades autónomas. También estarán presentes algunos miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias, que sin duda serán los que más tengan que decir. El gobierno ha cedido así a las presiones que los líderes autonómicos vienen haciendo en las últimas horas ante tal despropósito de decreto. Y es que no saben ni por dónde cogerlo directamente. Justo era lo que decía esta misma mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente Sánchez sobrevuela los problemas de la mayoría de los españoles, y digo sobrevuela en sentido estricto, y en vez de afrontar los problemas con acuerdos, con diálogo, con reflexión, con un buen diagnóstico y una buena propuesta, pues simplemente improvisa, adoptando medidas unilaterales sin hablarlas con nadie.
Pues la guerra está servida también en esto. Es que ni para ahorrar se van a poner de acuerdo, porque no creas que el gobierno ha convocado esto para que las cosas nos queden más claras a ti y a mí, para que sepamos cómo tiene que actuar un comerciante, un hostelero. No. Esto lo adelantan y hacen esta reunión, según acaba de decir la propia ministra Reyes Maroto, para que se callen básicamente los del Partido Popular. Dice que es que se ha generado mucho ruido en torno a este decreto.
Las administraciones públicas tenemos que generar confianza si queremos ser creíbles, si queremos que luego las familias, las empresas cumplan con estas medidas de ahorro, y por lo tanto ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular los que nos han motivado a hacer esta reunión.
Bueno, si es que al final es la función de la oposición, forzar a que se den explicaciones sobre algo que no está claro ni de lejos. Mañana, como decimos, se va a producir esa reunión, se adelanta un día finalmente. Nosotros vamos a intentar resolver dudas aquí en este Mediodía COPE, enseguida te lo vamos a contar. Pero realmente, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón las comunidades en que no tienen ni idea de cómo aplicarlo? ¿El gobierno ha dado sus explicaciones, las pertinentes? Bueno, lo claro es que este paquete de medidas es totalmente ineficiente, al menos es lo que nos dicen los expertos. Borja Osta es uno de ellos.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético. Sin embargo, son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista, ya que esto no es una medida que vaya a ser duradera en el tiempo. No tiene ningún sentido.
Pues ya lo has escuchado. Un parche para cumplir con esta imposición de ahorro energético de Bruselas. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué alternativas hay para ahorrar energía a medio o largo plazo? No a corto plazo, como nos decía Borja Osta. Bueno, pues nos va a responder ahora este experto energético.
Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España obviamente sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento. Por lo tanto, al final lo que debemos hacer es facilitar la instalación de nuevas renovables y alargar las nucleares, ya que al final aportan muchísima estabilidad al sistema eléctrico.
Bueno, sin duda el problema de la energía es algo que nos va a afectar este verano y también durante los próximos meses, pero hoy también tenemos que fijarnos en los incendios que arrasan nuestro país. Enseguida vamos a hacer un pequeño repaso por las zonas más afectadas, que ya te avanzo que son Galicia, con ese incendio de Boiro en la provincia de A Coruña y también el de la provincia de Ávila, que afecta a las localidades como Pedro Bernardo. Lo que más preocupa es la cercanía de las llamas a las localidades próximas, por eso el incendio se encuentra en nivel 2 de peligrosidad. Jorge García es vecino de esa localidad y nos ha contado cómo avanza el incendio en esta zona.
Está cerca de una urbanización que se llama El Picadero, pero todavía queda, no han evacuado todavía, o sea que puede ser que salgan con ello antes de bajar a esta urba. Habrá como 20 chalets y un restaurante, y debe haber a lo mejor allí, pues, no sé, 40 o 50 vecinos en verano.
Pues hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este domingo 7 de agosto. Noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas Mediodía COPE.
El abono para viajar gratis en Renfe se podrá pedir desde este lunes.
El registro se abrirá en 24 horas, aunque para poder comprarlos habrá que esperar hasta el 24 de agosto. Serán gratis los billetes de cercanías y media distancia y se aplicará un descuento del 50% a los trenes Avant. En el caso de los AVE, solo se bonificarán 13 rutas que realizan un servicio de menos de 100 kilómetros y se le aplicará el bono Avant Tarjeta Plus 10.
Se siguen sucediendo los ataques aéreos por parte de Israel a Palestina.
Israel ha anunciado hace unas horas la muerte del líder del brazo armado de la yihad islámica palestina, Jaled Mansour, en un ataque selectivo a la ciudad al sur de Gaza. Por su parte, la yihad rechaza el alto al fuego mediado por Egipto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para frenar la escalada.
Muere un joven tras una acogida por el toro embolado en Soneja.
El vecino del pueblo castellonense ha fallecido en los festejos taurinos que se celebran durante la primera semana de agosto en la localidad. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial desde hoy hasta el próximo martes.
Y en los deportes está a punto de terminar la carrera Bruno Casar.
Estamos a falta de 3 vueltas para que finalice la carrera de MotoGP del Gran Premio de Motociclismo, circuito de Silverstone. De momento lidera la carrera a falta de 3 vueltas, como digo, Pecco Bagnaia, seguido de Jack Miller. Tercero está Maverick Viñales. Johan Zarco, que defendía la pole, ha sufrido una caída. En fútbol, mercado de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial un principio de acuerdo con Isco para las próximas 2 temporadas. Gattuso confirmó anoche que el Valencia ha aceptado una cuantiosa oferta de la Premier por Gonzalo Guedes. Neto deja el Barça rumbo al Bournemouth, mientras que los blaugrana esperan cerrar el fichaje de Marcos Alonso, a la par que ejecuta la inscripción de nuevas incorporaciones, para lo que Laporta ha asegurado esta mañana que no tendrán ningún problema. Y esta tarde muchos equipos despiden la pretemporada, como el Barça a las 8, Joan Gamper ante el Pumas de Dani Alves. Antes, a las 6 de la tarde, lo hará en Turín el Atlético de Madrid ante la Juve.
Como te venimos contando, esta próxima semana va a entrar en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Horas antes, el Ejecutivo se va a reunir con las comunidades autónomas para resolver dudas. Además, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha rectificado y asegura que permitirá que comercios, bares y restaurantes pongan el aire a menos de 27 grados. Una de las medidas, sin duda, más controvertidas. Las vamos a analizar con Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Laura. Además de los límites en la temperatura, escaparates y edificios públicos se apagarán a las 10 de la noche. Por otro lado, antes del 30 de septiembre, los establecimientos afectados, recordemos hostelería, comercios, cines, estaciones, también aeropuertos, deben instalar en sus puertas cierres automáticos. Borja Osta es experto en energía y define estas medidas como un parche a corto plazo y nos insiste en la importancia de buscar alternativas energéticas.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético. Sin embargo, son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista. Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España, obviamente, sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento, y alargar las nucleares.
Por su parte, los sectores afectados denuncian que se han tomado sin consultar con ellos, que no puede tener la misma temperatura un supermercado que un restaurante y también que no es lo mismo un comercio de La Coruña que otro de Córdoba. Cuestiones que seguro abordan el lunes las comunidades.
Vamos ahora a hablar de las sanciones. El no cumplimiento de este Real Decreto, recordemos, conlleva multas que pueden ir desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros. Pero la realidad es que en las más de 80 páginas que tiene en el documento, en ningún momento hacen referencia a las acciones. ¿Qué es lo que dicen los expertos jurídicos, Sandra?
Pues esta cuestión es muy interesante porque nos encontramos ante un lío curioso, porque el Real Decreto te reenvía a un reglamento que a su vez te deriva a una ley en la que aparecen estas cantidades. Un laberinto que mejor te explica el abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual.
El propio Real Decreto no prevé ninguna sanción directa para el incumplimiento del plan de choque, sino que lo remite todo a la Ley de Industria de 1992, a través de un doble reenvío, de una doble remisión que hace pasando por un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es un reglamento de 2007.
¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que se plantean dudas sobre su tipicidad. Como nos explica el experto, cuando se hace un doble reenvío, como sucede aquí, debe hacerse muy bien. Y en este caso hay dudas. El primer reglamento contempla sanciones para la ley de industria, pero no para un real decreto aprobado posteriormente.
Podría poner algún inconveniente a la hora de sancionar. Cuando se sanciona, se debe cumplir muy bien el principio de tipicidad. Es decir, debe quedar muy claro el ámbito temporal de la sanción, el supuesto de hecho habilitante y la consecuencia jurídica final. Se pueden hacer reenvíos y remisiones a otras leyes, evidentemente, pero no se puede, bajo ningún caso, basarnos en disposiciones legales anteriores que no contemplan supuestos de hecho que son posteriores.
No necesariamente, pero puede plantear algún problema, nos insiste Albert Mengual, a la hora de aplicar estas sanciones.
Pues estaremos pendientes de qué ocurre finalmente con ese Real Decreto, cómo se va a aplicar, también cómo se van a supervisar estas nuevas normas y en qué queda el Gobierno con las comunidades, si se abre finalmente o no a negociar. Pero eso será el próximo martes. Gracias, Sandra.
A ti, Laura.
Y estamos pendientes también de los incendios que no dejan tregua en nuestro país. En la zona de Santa Cruz del Valle, en Ávila, los equipos de extinción se centran en contener las llamas que siguen activas en esta zona. Sin embargo, el fuego sigue avanzando. Además, las altas temperaturas, la humedad y la orografía pues están dificultando las tareas de extinción. Jorge García, vecino de Pedro Bernardo, nos ha contado cómo avanza el incendio en esta zona.
Pero cambió ahora por la noche, ha bajado a mitad de montaña, bastante final ya, pero bueno, ahora parece que sale mucho humo blanco, están echando mucho agua, están mojando y están actuando también los medios terrestres, parece que tiene buena pinta, pero ya sabes, en estos casos con tanto calor es difícil apresurarse a decir algo.
También en la localidad de Lanzaíta las llamas se encuentran cerca de un camping, nos lo contaba uno de los trabajadores, David.
Estamos en el camping y se está viendo que lo están controlando. Se ve bastante más controlado. Hay muchos efectivos aquí, muchos helicópteros y mucha gente trabajando ahí en el monte y, bueno, aparentemente se están haciendo con él.
Un incendio que ya tiene desplegados 400 efectivos y 26 medios aéreos y que ha arrasado más de 500 hectáreas. De momento, las causas de las llamas se siguen investigando, pero se ha apuntado que hay indicios de intencionalidad en el origen. Eso en Ávila, porque en Galicia el principal fuego activo ahora mismo afecta a Boiro, en A Coruña, donde ya han ardido más de 2.200 hectáreas y que ha obligado a desalojar a 700 personas de dos establecimientos hosteleros en Ribeira y a Pobla do Caramiñal. El incendio evoluciona favorablemente, pero se mantiene la situación 2 de alerta por la proximidad del fuego a las casas. Carlos Martínez tiene unas cabañas en la zona cerca del bosque y nos cuenta cómo evoluciona el incendio en Boiro.
Subió la niebla. Y sí, y ahora mismo está todo con niebla, por lo tanto no se ve absolutamente nada. Yo creo que lo tienen controlado, creo, porque no se ven tampoco focos de fuego. La situación meteorológica no permite que vuelen ahora mismo los aviones. Está completamente cubierto por la niebla.
También el fuego de Ponte Caldelas, que ha quemado más de 380 hectáreas, evoluciona favorablemente. Además, el de Verín en Orense y el de Caldas de Reis en Pontevedra permanecen estabilizados. Hasta el momento las llamas han quemado más de 4.000 hectáreas en 7 focos repartidos por las localidades gallegas de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Y no quitamos ojo hoy tampoco de Taiwán. Ayer el país asiático denunció que el ejército chino volvió a cruzar la línea del estrecho de Formosa en un, dicen, posible ataque simulado durante la tercera jornada de maniobras militares. El primer ministro de Taiwán ha avisado ya de que no piensa ceder ante los chantajes de China y que jamás se amedrentarán ante la presión. Mientras tanto, cuarto día de maniobras militares. Taiwán ya ha desplegado sus sistemas de defensa. Te recuerdo que esta crisis y esta amenaza que se está desplegando el gigante asiático frente a la isla de Taiwán viene provocado por la visita que hizo al territorio la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, algo que Pekín consideró un auténtico ataque. Los taiwaneses piden que cesen ya esas maniobras militares por lo que consideran incluso como un simulacro de invasión. Las fronteras de esta isla han visto cómo se intensifica la amenaza amenaza sobre ellos. Y de Taiwán nos vamos a ir hasta Israel. La yihad islámica habría rechazado un alto el fuego en la franja de Gaza, una oferta negociada por Egipto y aceptada en principio por Israel. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes para tratar el aumento de tensión en esa franja de Gaza. Segundo día de intercambio de fuego entre el ejército israelí y terroristas de la yihad islámica palestina. Es el sonido incesante de las alarmas antiaéreas que no paran de sonar en el área de Jerusalén, en este caso por primera vez desde el inicio del conflicto. El ejército israelí ha estimado que la yihad islámica haya lanzado este domingo más de 580 cohetes hacia Israel desde el comienzo de esta operación Amanecer, que se ha cobrado la vida de alrededor una treintena de personas. Además, hay más de un centenar de heridos. ¿Cuál es la situación? Corresponsal Daniel Lumental.
Cumpliendo con su amenaza, combatientes de la Yihad Islámica Palestina dispararon ayer por la tarde una andanada de misiles contra la ciudad de Tel Aviv, el centro urbano más densamente poblado de Israel, y contra algunos de sus suburbios, pero los proyectiles cayeron al mar. Durante el segundo día del operativo militar Amanecer, el ejército israelí continuó atacando blancos estratégicos de la agrupación islamista Yihad Islámica en Gaza, que a su vez lanzaron más de 350 misiles contra localidades israelíes. El comandante del ejército israelí, el general Aviv Kojavi, explicó los objetivos de la campaña. Estamos en medio de un operativo justificado e importante que tiene por objetivo defender a los habitantes y a la soberanía de Israel. Las alarmas antiaéreas en las localidades israelíes próximas a la franja de Gaza comenzaron a sonar ya a las 7 de la mañana, forzando a la población a correr a los refugios.
Y hace apenas unas horas nos llegaba una triste noticia desde Reino Unido. Archie, el niño de 12 años que falleció ayer en Londres después de permanecer ingresado desde el pasado 7 de abril. Su madre le encontró en el suelo de casa inconsciente. Se asfixió después de hacer un reto viral en TikTok, el conocido como el Blackout Challenge. Aguantar la respiración hasta desmayarse, en eso consiste. Bueno, ayer se produjo la desconexión de la máquina de respiración asistida que mantenía su corazón con vida desde que entró en coma el pasado mes de abril.
Solo me gustaría decir que soy la madre más orgullosa del mundo. Un niño tan bonito luchó hasta el final y estoy tan orgullosa de ser su madre.
¿Qué ha pasado en torno a la figura de Archie en los últimos meses? Bueno, sus padres lucharon porque esta desconexión no se hiciera realidad. Se negaron rotundamente y emprendieron mil y una batallas judiciales para mantenerlo con vida y trasladarlo a un hospital de cuidados paliativos, algo denegado por la justicia. Los padres del pequeño de 12 años llegaron incluso a apelar a la ONU y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin ninguna respuesta buena a su favor. A raíz de esta muerte en COPE hemos querido saber, pues, qué hay detrás de todos esos retos virales y por qué los más jóvenes se meten en este mundo. Para empezar, no es el primer reto que pone en peligro la vida de los más jóvenes. Uno de los primeros fue el de la ballena azul, que después de 50 retos acababa con tirarse desde lo alto de un edificio. O el abecedario del diablo, pincharse con un objeto punzante o con las uñas mientras se recitaban las letras del abecedario. ¿Por qué los niños y adolescentes hacen este tipo de retos? Bárbara Zapico, psicóloga sanitaria, nos lo cuenta.
Lo que quieren conseguir es sobre todo el hecho de, bueno, algo relacionado con el entorno social, de los amigos, de ver quién lo hace. Entonces yo creo que a veces se convierte un poco en una competición o una forma de conformidad social, ¿no? De que todos estemos de acuerdo y que pueda ser divertido y que los amigos lo vean, porque el grupo es algo muy importante dentro de las edades a partir de los 9, 10 años.
¿Qué podemos hacer desde el entorno de los niños para evitar este tipo de contenidos? Bueno, para evitar que se dejen influenciar por lo que ven en estas redes sociales, es prácticamente imposible tener un control total sobre los contenidos que los más pequeños visitan en estas redes sociales. Lo cuenta Bárbara Zapico.
Ya no solo una prohibición de móviles, porque luego los chavales lo llevan, lo tienen debajo de la mesa, que me lo cuenta, luego consulta y allí hace cada uno lo que quiera, sino, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la interacción que se tiene a través de las redes sociales? El informar sobre lo que se puede llegar a encontrar, porque puede haber padres que puedan limitar el uso, pero puede haber padres que no limiten el uso de Internet. Entonces, ahí cómo controlamos dentro del colegio que nuestro hijo esté expuesto a un material u otro. Es que es prácticamente imposible.
Ante todo este tipo de retos, ante la influencia de las redes sociales en edades tempranas, lo que hay que hacer es concienciar sobre estos problemas desde que son pequeños, es decir, desde el cole, para evitar que pasen esto y que tengamos que volver a contar historias tan tristes como la de Archie. Sigues en Mediodía COPE y ahora vamos a hablar de la bonificación a los billetes y abonos de tren que empezarán a funcionar el próximo 1 de septiembre de este 2022 y hasta el 31 de diciembre, que verá la luz mañana mismo. Renfe abrirá este lunes de agosto un registro para poder obtener los bonos de descuento de transporte, pero no se podrán comprar hasta el 24 de agosto. ¿Cómo se pueden adquirir? Pues online, a través de su página web. Se establecerá un método de control a través de un código QR para controlar el número de viajes mínimos que deberán hacer los viajeros para tener derecho a esos descuentos. Este control deberá ser necesario para proporcionar la devolución de las fianzas de los viajeros que hayan cumplido los requisitos en cada categoría una vez finalice el plazo de vigencia de los mismos a finales de año. Mientras, Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos durante los 4 meses de vigencia de los descuentos. Pero ¿cómo funciona cada uno de los descuentos? Vamos a resolver dudas con Jacobo Jimeno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, lo primero, el de cercanías. ¿Cómo funciona este bono?
Por cada núcleo en el que estés necesitarás un título multiviaje específico, es decir, uno para Madrid, otro para Barcelona y otro para Valencia, por ejemplo. Y darán derecho a viajes ilimitados entre cualquier estación de origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Para que sea un título gratuito, el usuario deberá realizar 16 viajes o más en los 4 meses de vigencia. La fianza será de 10 euros, que se devolverá a final de su vigencia cuando se compruebe que se ha cumplido el número de viajes.
¿Y en el caso de media distancia, cómo es, Jacobo?
Bueno, pues su validez es igual a la de cercanías, 4 meses. Se venderá un bono diferente por cada ruta, es decir, por cada estación de origen y destino, y bueno, serán gratuitos para los que realicen 16 o más trayectos durante su vigencia. En este caso, la fianza es de 20 euros y se devolverá el 31 de diciembre.
La cosa cambia cuando hablamos de los servicios AVAN, de trenes de media distancia a alta velocidad, capaces de circular a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, que cubren trayectos dentro de una misma comunidad autónoma o en dos contiguas. ¿Cómo es el descuento en este caso, Jacobo?
Sí, porque en el caso de estos trenes se realizará un 50% de descuento a los usuarios recurrentes. La rebaja se aplicará a los títulos multiviajes Avant, es decir, Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 1045. Los abonos vendidos con anterioridad que se utilicen durante este periodo podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje. A estos descuentos se les podrá añadir el de familia numerosa y otros organismos.
Y ya por último, el abono AVE recurrente para usuarios habituales en trayectos con tiempos menores a 100 minutos. ¿En qué consiste esto, Jacobo?
Bueno, solo estará disponible para 13 rutas y se aplicarán las condiciones de abonos AVAN Tarjeta Plus 10 ya existentes. Los abonos serán válidos en 10 viajes en ambos sentidos y serán útiles hasta el 31 de enero de 2023. El descuento será aplicado sobre el precio establecido y en la categoría estándar.
Pues así quedan los descuentos para el transporte por tren, que como te decía antes, abrirá el registro para conseguirlo a partir de mañana lunes y se podrán adquirir a partir del 24 de agosto. Su vigencia, como decimos, hasta el 31 de diciembre de 2022. Son las 3:07, las 4:07 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y hasta ahora vamos a hablar también sobre el coronavirus. Un estudio realizado por la prestigiosa revista científica The Lancet esta misma semana ha llegado a la conclusión de que uno de cada ocho afectados por el coronavirus sufre COVID persistente. Y en torno a esto hay más dudas que certezas. No se sabe por qué se produce, si las secuelas se van a prolongar o no. Lo que sí dice es que el 12,7% de las personas que contrajeron la enfermedad entre marzo de 2020 y agosto de 2021 presentaban por lo menos un síntoma compatible con la COVID persistente hasta 8 meses después. Una de esas personas contagiada en enero de 2021 es Ana. A día de hoy le ocurre esto.
Yo hace más de un año y medio que pasé el COVID y el gusto no lo he recuperado al 100%, pero el olfato no he recuperado nada. De vez en cuando, cuando hay olores fuertes, noto que hay un olor fuerte, pero no sé distinguirlo.
Afecciones cardiopulmonares, como dolor de pecho o al respirar, musculoesqueléticos, sensoriales, como la pérdida del olfato y el gusto, o una fatiga general, son algunos de los síntomas que rodean a este COVID persistente. Y es que tenemos una falsa sensación que hemos vencido a la pandemia o que esto solo afectará a una población determinada, pero no es así. El COVID persistente afecta a todas las edades. Daniel López Acuña es epidemiólogo.
El COVID persistente afecta a todos los grupos de edad. Hay afectación en menores, en gente joven, en adultos mayores y en personas de edad avanzada. La realidad es que tenemos con el COVID persistente una segunda dimensión del problema que se agrega al COVID agudo y que genera una necesidad de un monitoreo estrecho.
Y a esta hora, a las 3:04, vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Allí ya se ha clausurado la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022, una cita que ha reunido a más de 12.000 chicos y chicas de varias partes del mundo. Una cita de unión y para mirar al futuro. Allí en la capital gallega se encuentra todavía nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Bueno Nacho, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta cita, de esta peregrinación europea de jóvenes 2022? ¿Cuáles han sido?
El arzobispo de Santiago ha hecho un balance muy positivo de esta peregrinación europea de jóvenes. Monseñor Julián Barrio ha agradecido a todos su presencia, empezando por los peregrinos, los voluntarios, las autoridades y el legado pontificio, el cardenal Marto. Don Julián ha explicado que estos días se ha encontrado con una juventud que piensa y que está preocupada por la realidad. La única forma, ha dicho, de cambiarla.
Son jóvenes muy pegados a la realidad. Y esto yo creo que tiene que ser una esperanza para todos. Tiene que ser una esperanza porque efectivamente tendremos que cambiar el cliché de que a nuestros jóvenes no les preocupa la realidad concreta que nos toca vivir. No es así. Ellos están preocupados y efectivamente, como les digo, no sé lo que podrán hacer, pero que evidentemente con ellos contamos con unas posibilidades que nos abren un futuro de esperanza.
También ha reconocido que ha vivido estos días con mucha emotividad, con una profunda emotividad, porque probablemente esta sea su última peregrinación europea de jóvenes como arzobispo compostelano, teniendo en cuenta que la próxima será en 2027.
Bueno, Nacho, una cita clausurada por el cardenal Antonio Marto, que ha pedido a los más de 12.000 jóvenes que han participado en la peregrinación que inicien la revolución de la fraternidad.
Sí, Laura, esta mañana en la celebración eucarística en el Monte do Gozo que ha presidido el legado papal, el cardenal Marto ha invitado a los jóvenes a compartir con los demás sus vivencias en esta peregrinación, especialmente la fraternidad y la alegría del Evangelio.
La revolución de la fraternidad, una revolución sin armas, sin muertos ni heridos, una revolución que parte del amor fraterno y engloba la cultura del cuidado mutuo y la cultura del encuentro que tiende puentes, derriba muros de división y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos.
En sus palabras de despedida al anfitrión, el arzobispo de Santiago de Compostela ha deseado a los jóvenes que el apóstol les haya calzado las sandalias de la esperanza. Monseñor Julián Barrio también ha convocado a todos los participantes en esta peregrinación a la JMJ que se va a celebrar el próximo verano en Lisboa.
Gracias, Nacho. Por cierto, que el Papa Francisco ha saludado hoy, tras su rezo del Ángelus, a estos 12.000 jóvenes que participaban en esa peregrinación europea.
con gioia benedico ciascuno dei giovani che hanno partecipato.
Con alegría bendigo a cada uno de los jóvenes que participaron en este evento.
Acompañare questo evento.
Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a ser y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver.
Pues esta noche termina el Arenal Sound, uno de los festivales más famosos del verano. Tras dos años de parón, la música ha vuelto a Burriana y es que se trata de una de las citas más esperadas de todos los años para muchos jóvenes. Además está entre uno de los tres festivales de música más multitudinarios de los que se realiza cada año en España, con una media de cerca de 300.000 personas en cada una de sus ediciones. Esto que escuchas es Carlos Sandes. Gracias por estar ahí. Te quedas ahora con el golpe de gracia del Grupo Risa.